El contenido de este podcast es de carácter anecdótico e informativo. Las opiniones aquí expresadas no deben ser consideradas como asesoría o recomendación de inversión en títulos valores. La participación de cualquier invitado a nuestro podcast es de carácter personal y no busca hacer publicidad de ningún producto o servicio con fines de lucro. Bienvenidos a Trading en Serio, tercera temporada, el podcast sobre trading en español en el que dos experimentados traders te presentan sus experiencias con los mercados financieros desde la perspectiva del trader profesional, con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Trading en Serio es traído a todos ustedes gracias al patrocinio de nuestros socios comerciales. Si tienes una marca, producto o servicio y deseas anunciarlo en este espacio, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Skilling, Skilling. Es un broker regulado de propiedad escandinava y con creciente interés en Latinoamérica. Con Skilling puedes operar distintas clases de activos vía contratos por diferencia, como acciones, índices, materias primas, forex y crypto. Su plataforma Skilling Trader utiliza la tecnología de TradingView con todo su poder de visualización de gráficos e indicadores de análisis técnico para apoyar tu estrategia y tu ejecución. Para más información, haz clic en el link que encontrarás debajo de este episodio, con el que te puedes registrar como referido de Trading en Serio. Pero recuerda, el trading sin entender los riesgos puede llevarte a la pérdida total de tu capital. Arriesga entonces solo aquello que te puedas permitir.
Y Trading en Serio llega a ustedes gracias a SAFE, Centro de Estudios en Inversión Financiera, tu opción para formarte con todo lo que tiene que ver con los mercados financieros globales, tanto en temas de inversión como en temas de trading de operativas de corto plazo. Puedes conseguirnos en Twitter en @safepro o en Instagram @safe.pro. Para mayor información puedes escribirnos a info@safe.pro. SAFE, Centro de Estudios en Inversión Financiera, con la piel en el juego.
Mi pana Eduardo, ¿cómo andas?
Mr. Alberto Cárdenas, FX. ¿Cómo estás, bro? Sí.
Hoy es válido ese seudónimo o ese avatar en redes porque hablo un poquito de una historia original por donde yo entré en los mercados que tiene que ver con el FX, pero bueno, el FX está, yo creo que muy mal entendido por mucha gente y creo que este capítulo es una oportunidad para hablar al menos de nuestra visión al respecto, ¿no?
Así es, coño, baja 1000 por hora, vamos primero, o sea, la gente tiene como 10 años que no sabe nada de nosotros, todo el mundo se pregunta qué ha pasado con la tercera temporada y tal, y ahora vamos a cerrarlo todo, no, ya, mira, un momentito. Primero que nada, la disculpa a toda la gente que ha estado esperando, pero bueno, somos sí, así. Total. Esto lo hacemos ad honorem. así que esto es lo que hay. No vale, mentira. Mira, aquí finalmente estamos arrancando con la tercera temporada. Muy contentos. Alberto es un tipo súper ocupado que espero le esté yendo muy bien con sus temas. Los mercados ciertamente nos han tenido ocupados a todos. Yo también por mi lado he estado bastante ocupado en muchas cosas y bueno, estar en geografías diferentes a veces hace complicado el encontrarnos. Y tampoco queremos meterle mucha presión al asunto, aunque debo decirlo, yo tiendo a ser más fastidioso porque a veces tengo la piquiña más que todo de conversar de estos temas. Porque esta vaina, chamo, no, realmente no hay mucha gente con quien conversar a fondo
y de forma amistosa, respetuosa y sobre todo con, de alto nivel, como yo, gracias a Dios, tengo el placer de conversar contigo. Entonces, por supuesto que
Gracias,
le
pues.
conozco, señor Alberto, ¿dónde estás metido? Y bueno, aquí estamos.
Absolutamente.
Entonces, nada, para esta tercera temporada, ¿qué tenemos? Y que estamos arrancando hoy, pues nos decidimos a darle una variedad un poquito al podcast. Como bien, o sea, quienes nos vienen siguiendo desde el inicio, la primera temporada hicimos un poquito de introducción y hablamos de varias cosas, anecdóticas, conversaciones entre nosotros. En la segunda nos abrimos al público y trajimos invitados que fueron un lujo y de quienes aprendimos muchísimo. Y aunque siempre hay mucha gente interesante aquí a entrevistar, pues no queríamos repetirnos porque qué fastidio. Entonces, esta vez nos estamos aventurando a hacer, en cada episodio vamos a detallar o vamos a entrarle con mucho más detalle a cada una de las clases de activos. Y en este primer episodio nos vamos con el más famoso, quizá el más famoso de todos, o el que comúnmente mucha gente le entra, como Alberto decía al inicio, nuestro querido Forex o Foreign Exchange. Y bueno, aquí sí, si me permites, porque el señor
Excelente.
lo tiene en su nombre, A Cárdenas FX, para que me eches
Sí.
el cuento un poquito y nos compartas cómo lo ves, cómo lo has vivido, cuál ha sido tu experiencia con ello. Y después te doy yo la mía y sobre todo, bueno, ¿cómo es que realmente este mundo está, como has dicho tú al inicio, mal entendido por tanta gente todavía, a pesar de
Sí.
la abundancia de información que hay?
Sí, fíjate, oye, buenísimo. Yo me encanta hablar de este tema porque yo me inicié en los mercados financieros precisamente en el Forex, aunque el nombre está tan mal entendido y a veces hasta me cuesta decir la palabrita porque está como tan prostituida. Pero yo, cuando estaba en la universidad, apliqué para una firma de análisis que estaba en Europa, que se llama, que trabajaba para el grupo Refco. Refco era un grupo que existía, que dejó de existir después de la crisis financiera del 2008, un grupo muy grande. Se llamaba, era un broker parecido para al que, con el que tú trabajas, Eduardo. Se llamaba Easy Markets y ellos hicieron un concurso para analistas técnicos junior abierto al público, ¿no? Entonces yo estaba explorando todo este tema, análisis técnico, y estoy hablando, yo tendría 20, 21 años, 22 años, y empecé me aventuré a mandarles la propuesta de ese concurso, y mi sorpresa fue que 6 meses después me seleccionaron y empecé como analista técnico junior para esta firma que trabaja específicamente un trader, un broker enfocado en el mercado de FX, que especializado en los cruces de divisas más importantes, los que llaman los majors o los cruces que estamos hablando, eurodólar, libra dólar, dólar franco suizo, dólar, dólar canadiense, etcétera. Y a mí me tocó pues empezar a hacer esos análisis que se llamaban alertas diarias de mercado. Tenía una jefa que se llamaba, que se llama, llamaba, bueno, se llama, todavía está vivo, obviamente, Gracia Bodelón. Ella vivía en Barcelona, yo estaba en Venezuela. Y bueno, ese fue mi inicio desde el punto de vista de análisis de mercado. Yo tenía que analizar estos cruces de divisas todos los días, en 3 ediciones: la preapertura europea, la preapertura americana y el cierre americano. Eso me obligaba a mí a levantarme a las 2:30, 3 de la mañana en Venezuela para poder escribir el reporte diario o la alerta de mercado.
Pero lo hacías con
Entonces,
gusto porque venía con pasión la cosa, ¿no?
claro, me gustaba, estaba conociendo, me estaba educando con esta gente.
Y estabas niño, entonces te
Y
podías
estaba
despertar.
el chamo, tenía la energía, etcétera. A veces me iba a rumbear y llegaba y tenía que llegar directo a escribir. Y bueno, X, pues, pero hice mi trabajo, la verdad, duré con ellos como 2 años trabajando como analista técnico, diríamos que freelance, porque yo estaba acá, ellos estaban allá, pero mis reportes salían, pues. Entonces aprendí a conocer este mercado que me parece fascinante, le agarré amor. Y bueno, ya para entrar en materia, bueno, es el mercado de divisas, ¿no? El mercado del dinero del mundo, el mercado que tiene la mayor liquidez de todos los mercados. Yo le digo que es el mercado madre y del resto de los mercados, porque bueno, si alguien quiere hacer algo en cualquier mercado, regulado o no regulado, tiene que pasar por el FX necesariamente. Al menos como lo entendemos ahora. Ahora hay una rama distinta que es los criptoactivos, que bueno, podemos hablar de eso en otro episodio, pero digamos que el mercado de monedas del mundo, las monedas más importantes, bueno, es eso, es el mercado, el Forex Exchange o el mercado de divisas. Y por supuesto, si me permites para extenderme en mi propia definición,
Adelante.
las monedas son, digamos, la representación del país, ¿no? Y yo lo veo como si fuese la acción de un país que se llama Estados Unidos, o de un país que se llama Europa, o de un país que se llama Suiza, etcétera. Pero con una particularidad, que es que, digamos, las monedas reúnen o pricean o tienen en su precio incorporado la salud financiera del país, las condiciones macro del país, lo cual obliga a que para alguien que quiera estudiar el Forex y estas cosas, tiene que estudiar macroeconomía o entender un poco de las variables macroeconómicas, porque así se mueve el mercado, tasas de interés, todos estos temas. Pero la particularidad es que una moneda tiene un valor es relativo frente a otra. Entonces, cuando uno, por ejemplo, en Venezuela, y a uno le preguntan, mira, ¿cómo está el dólar? Entonces uno dice como que automáticamente, no sé, pana, está como en 1.400.000, sin que diga no es nada, porque nuestra referencia es el bolívar. Entonces, nosotros decimos que el dólar tiene un precio frente al bolívar, pero si le preguntas a un europeo, te va a decir una tasa de cambio distinta. O a un suizo, o a ti que vives en Londres, probablemente contra la libra, vas a tener una cotización distinta. Entonces, ese juego relativo entre las monedas a mí me parece fascinante y es una condición muy particular de este asset class o de este tipo de activo, que no lo ves en otras cosas como las acciones, que están todas priceadas o en dólares o en euros, o etcétera.
Sí, en la del
Aquí,
mercado en la que esté, ¿no?
en el mercado en el que esté. Pero aquí, cuando uno habla, por ejemplo, de una moneda, uno no habla de una moneda puntual, sino uno habla de pares de monedas o de cruces de monedas, cuando lo llevas al tema de mercado o de entendimiento de lo que está pasando en el mercado. Entonces, cuando uno habla del dólar, uno no puede hablar del, bueno, uno pudiera hablar del dólar y se tuvieron que construir un índice que es el dólar index para poder medir el dólar contra una cesta de monedas. Pero generalmente uno habla del euro dólar o de la libra esterlina dólar o del franco suizo o del dólar franco suizo o del dólar canadiense. Y ese valor relativo entre una y otra da el valor del cruce como tal, que es una información que para muchas personas al principio es un tanto confusa entenderlo, pero es como si tuvieras dos acciones en un mismo activo y ese valor relativo te da el precio. Entonces, digamos que para poder saber a dónde va el euro dólar, tú no solamente tienes que entender lo que está pasando en Europa como país, como región, a nivel macroeconómico, sino también tienes que entender lo que está pasando en Estados Unidos a nivel macroeconómico. Y el otro nivel de dificultad de este asset class es que además de saber cómo está Europa y cómo está Estados Unidos, tienes que saber cómo está la relación entre ambos, o cómo se interrelacionan para al final reflejarse en un precio que es el cruce del euro dólar.
Así es.
Y bueno, por ahí va la primera definición.
Así es, ¿no? Mira, pero, o sea, cuéntame un poquito más antes de yo lanzarme por mi lado, ¿cómo lo enfrentas tú? O sea, en este momento, porque ya ahorita me imagino que tú miras atrás y a esa persona que escribió esos reportes y hoy día tienes una visión mucho más completa y es como cuando aprendes a conducir, ¿sabes? El
Sí.
carro manual sincrónico y al principio estás pendiente de por dónde va la rueda izquierda trasera
Sí,
y ahora
absolutamente.
para ti es algo como que inmediato. Entonces, o sea,
Sí,
Forex es
fíjate
una
que
clase de activo más y bueno, seguramente tú sabemos y lo hemos dicho acá que te digas muchas cosas y aquí pareciera que te estuviera haciendo entrevista a ti. No, 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 no es eso lo que quiero. Vamos acá, ¿no? Aquí
no,
un
no.
poquito a la lastimosamente no tengo la cerveza a la mano como en otros episodios.
Claro. Bueno,
Pero
tranquilo.
eso, o sea, ¿cómo lo vives?
No, pero es válido, fíjate, yo creo que además tú decidiste, o sea, tú fuiste el que sugeriste arrancar en este orden
Sí.
con esta tercera temporada y tú diste este orden y me parece súper acertado porque creo que el primer capítulo debió ser este, porque mucha gente, aunque opere acciones o índices o commodities, especialmente commodities. Creo que igual deben entender y conocer acerca del mercado de monedas o de divisas. Independientemente de que estén en el mercado como traders o inversores, también deben conocer del mercado de divisas porque es el mercado que seguro, seguro, seguro los va a afectar. ¿Por qué? Porque tienen un riesgo de cambio. O sea,
O sea, que una persona
todos
que
los
está
que...
empezando, tú le recomiendas pasarse primero por una leidita de...
Al menos lo básico. O sea, por ejemplo, en Venezuela hemos tenido que aprender acerca del riesgo de cambio por las
Sí,
malas.
no, sin
O
duda.
sea, entender que el bolívar se devalúa frente al dólar y hay muchas veces no es que el dólar suba, sino es que el bolívar se está devaluando de manera importante. Y hay veces que sí, que hay una apreciación del dólar, pero ese entendimiento los venezolanos hemos tenido que tenerlo, como lo tienen los argentinos, como lo tienen lamentablemente en Latinoamérica, hay muchos episodios al respecto. Y eso no va, ni siquiera tiene que, eso te ayuda a tomar decisiones, por ejemplo, de cobertura cambiaria, de pasarte de la moneda local que se está devaluando. Es decir, tiene una tendencia negativa persistente porque las variables macroeconómicas del país, tenga banco central, probablemente que tenga un banco central, son persistentes, por lo cual entender sobre la dinámica del mercado de monedas es muy importante. Puede marcar incluso el destino de tus ahorros, de tu salud financiera, de tus activos, incluso cuándo comprar un inmueble. Va mucho más allá, incluso nuevamente, de esa cosa que venden en redes de que haces trading simplemente en eurodólar o lo que sea para especular. El mercado de monedas es mucho más profundo e incluso las compañías tienen que tener en cuenta el riesgo de cambio para sus operaciones, las compañías transnacionales o que tienen distintos mercados, porque pueden afectar sus re resultados operativos dependiendo de los cruces de las monedas en donde operan, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un mercado que yo creo que todo el mundo debe conocer, al menos lo básico. Entonces, por aquí, bueno, por aquí empezamos y yo le diría a las personas que hay que entender que los países tienen sus monedas, esas monedas van a fluctuar por distintos factores, especialmente por las condiciones macroeconómicas del país, por la política monetaria del país, por la acción de los bancos centrales del país, del propio país, y de la acción relativa entre otros países. En los mercados
No, vale, ¿qué
desarrollados,
dices? Si
obviamente.
la Reserva Federal no tiene ningún impacto. Estoy
Claro,
bromeando, ¿va?
exacto.
Precisamente hemos estado viendo cómo esa incidencia creo que ha sido más fuerte cada vez, o sea, o más evidente.
Correcto.
Antes quizá había que
Correcto.
meterle un poquito más ojo, pero al ver los números de lo que está haciendo la Reserva Federal particularmente, o bueno, lo que se hace desde que empezó el quantitative easing, ¿no? Desde la crisis
Sí,
financiera anterior,
absolutamente.
ha sido como... El que tenga ojos que vea.
Así es, así es. Y bueno, eso implica, eso antes era una cosa reservada para economistas y gente, digamos, con cierta formación que pueda entender lo que hace un banco central. Pero cuando toca vivirlo en carne propia, especialmente en países latinoamericanos, si uno no se educa, uno lleva las tablas en la cabeza. Aquí en Venezuela ocurrieron devaluaciones históricas, el famoso Viernes Negro. Yo recuerdo conversaciones con mi mamá que me decía, no tuve la visión, pero los italianos que vinieron o los extranjeros que vinieron a Venezuela me decían que había que cambiar esto a dólares, hacer esto a otro, y yo, el bolívar iba a ser estable, todas estas cosas, pues. Entonces, bueno, uno va aprendiendo producto de las experiencias. Hoy por hoy, como lo dijiste tú, creo que todo el mundo, esto ha salido a la palestra, hay mucha información al respecto y ya es descarada un poco la acción de los bancos centrales en todos los países. Podemos hablar de este término que lo acuñó el ministro de Finanzas brasileño, que es guerra de divisas, donde los bancos centrales de un país que tiene control sobre su moneda pueden accionar, obviamente, de hecho no es que pueden, lo hacen, parte de su política. En teoría, en el caso de la Fed, una de sus mandatos son pleno empleo, estabilidad financiera, etcétera, pero realmente al final también hay todo un proceso, hay unos incentivos enormes de los países para devaluar sus monedas, para tratar de ayudarse desde el punto de vista, por ejemplo, del posicionamiento de sus
Sí, comercial,
productos, de su
exacto.
relación comercial, etcétera. Hay muchas implicaciones macroeconómicas, o sea que esto da mucha tela que cortar para entenderlo. Pero en el caso de los asset class, ya aterrizando a lo que se refiere este podcast, Yo diría que el mercado de monedas es importante verlo porque hay algo en análisis técnico que se llama análisis intermercado, que busca entender un poco las correlaciones que existen entre los distintos tipos de activos para poder tomar decisiones. Y yo uso muchísimo y me gusta ver el mercado de monedas como un mercado que puede dar señales importantes para operar otros mercados. Por ejemplo, lo que ocurre con el oro que puede ser un commodity, que puede ser no, es un commodity, tiene una correlación negativa que no es exacta y es una correlación dinámica con el dólar. Es decir, el dólar y el oro tienden a ser espejos contrarios. Y digo tienden porque las correlaciones a veces se pueden perder, pero digamos que en el mediano y largo plazo las correlaciones son persistentes. Y hay una, mientras el dólar se aprecia, el oro tiende a depreciarse y viceversa. Si hay una depreciación del dólar, puede haber una apreciación del oro. Y esto ocurre también con el petróleo, con el resto de los commodities, en menor medida. También ocurre en los ciclos de riesgo, de risk on, risk off, o apetito por riesgo o desapetito por riesgo. Entonces, el mercado de monedas, incluso hay cruces de monedas, por ejemplo, te pongo un ejemplo puntual con el mercado de commodities del petróleo, que es un mercado que yo sigo, donde tú puedes, a través de un cruce de monedas, como por ejemplo, te pongo un ejemplo, el CAD yen. El CAD yen, para los que no lo conocen, el CAD es la moneda, es el dólar canadiense, y en el otro lado del cruce tenemos al yen, que es JPY o en español. Entonces, CAD yen es una moneda que está construida con un país, en primer lugar, por un país que es exportador de petróleo, como Canadá, y en el otro lado está construida con un país que es importador neto de crudo, como lo es Japón. Entonces, esa moneda en particular tiende a tener una correlación positiva con el precio del crudo. En otras palabras, si el crudo asciende, sube de precio, tiende a favorecer al país exportador, mientras que desfavorece al importador porque sus costos aumentan, con lo cual el CAD yen debería subir o tener una correlación positiva con el crudo. Y al revés, viceversa, si el crudo cae, desfavorece al exportador y favorece al importador. Entonces, eso es un ejemplo de Intermarket, donde si uno quiere ver hacia dónde va el crudo, por ejemplo, puede usar un truquito de ver hacia dónde va el CAD yen, porque en el mercado de monedas tienden a haber unas correlaciones adelantadas o debe haber una reacción primaria frente al propio mercado de commodities. Lo que suele ocurrir es que las tendencias son más suaves, más de largo plazo, más claras desde el punto de vista del movimiento en el largo plazo, menos ruidosas desde el punto de vista de volatilidad asociada como al petróleo. Entonces, plotear, por ejemplo, el gráfico del crudo con el del CAD yen puede darte una idea de hacia dónde pudiera ir el crudo o hacia dónde se va desenvolviendo el mercado de petróleo, ya sea confirmándote una dirección o dándote una divergencia, mostrándote una idea que no es la que al parecer en el corto plazo puede estar
Eso
mostrando el precio.
está
Ese es un
súper,
ejemplo
súper,
de.
súper bueno. Pero entonces la siguiente pregunta que te hago es, en tu proceso, o sea, y bien que lo usas como indicador también, pero supongo que también haces trades directamente en el mercado Forex precisamente por ese tema. ¿Cuánto más o menos
Sí.
tiende a ser la proporción de lo que tú haces, de los trades que tú haces en Forex respecto a otras cosas? ¿Es elevado? O sea, dirías que lo usas en ocasiones solo como indicador. O siempre tienes posiciones en Forex permanentemente, o sea.
Bueno, como indicador lo uso permanentemente, es parte de mis pantallas de lo que yo observo en los mercados. Si yo quiero ver cómo está el apetito por riesgo. Para ver el Standard & Poor's 500 o índices como el Nasdaq o eso, yo suelo usar un cruce como el Euro-Yen. Digamos que como indicador lo uso perennemente y forma parte de mi setup en las pantallas. Desde el punto de vista de trading, es variable. Han habido años en donde he estado dedicado únicamente al tema del FX y eso ha ido disminuyendo gradualmente. Un poco por las volatilidades también y la intervención de los bancos centrales. Yo siento que hubo el año pasado, No, el año pasado no 2020, sino el año 2019 y 2018 han sido años con volatilidades muy, muy bajas también en el mercado de monedas. Lo cual para un trader como tal no es el mejor entorno para operar porque necesitas, todo trader necesita algo de desplazamiento en el precio. Esas volatilidades han comenzado a incrementarse a partir del año 2020 y ya ahora el mercado está empezando a ofrecer unos swings y unos movimientos más interesantes, especialmente, y estoy tomando como referencia los majors, que son las monedas más líquidas. La más líquida de todas es el eurodólar, el cruce más líquido, y de ahí para abajo, digamos, las monedas más importantes. Estuvo muy volátil la libra esterlina con el tema del Brexit, pero fue un mercado que yo prefiero no tocar cuando está intervenido o afectado por noticias fundamentales tan relevantes como en el caso del Brexit. Entonces yo no operé. Y también me pasó otra moneda que descarté, fue el franco suizo, después de la intervención del banco. ¿Te
Sí,
acuerdas la intervención que hizo el Banco
justamente
Central de
eso es algo de
Suiza
lo que yo quería
hace unos años?
tocar cuando me toque mi intervención, pero sí, porque eso fue todo un
Ok.
episodio que fue mi...
Pasó, yo dije, no opero más esta vaina. No me, gracias a Dios no me afectó a mí, pero me di cuenta del enorme riesgo que podía tener esa moneda, que uno pudiera decir que es algo estable y de primer mundo, pero nos dimos cuenta que el Banco Central Suizo son unos bichitos. Y al final le partieron el
Así
culo a un
es,
gentío.
así es, así es. Coño, eso es súper, súper interesante. Aparte que, bueno, quienes no lo conocen, aunque lo dudo, porque sobre todo quienes nos escuchan mayormente nos vienen siguiendo y saben que Alberto, hay gente que lo llama, y con toda razón, el sensei, pues tiene mucha, mucha experiencia y conocimiento de este mercado. A ver, por mi lado, si me permite, Alberto, o sea, mi
Adelante.
experiencia con el mercado de FX ha sido... De más del economista hacia el trader. O sea, yo cuando estudié economía, y de hecho siempre me interesaron mucho los temas de los tipos de cambio, en el país en el que nos criamos, evidentemente el tipo de cambio lo es
Sí.
todo, y a mí me marcó una definición que va en línea con lo que tú dices de lo que es el mercado madre, porque uno de mis mejores profesores en la universidad empezó una clase diciendo que el tipo de cambio es el precio más importante de todos los precios, porque es el que te define todo.
Correcto.
Es el que, o sea,
Absolutamente
de
de
ahí
acuerdo.
permea toda la estructura de precios de una economía. Entonces, eso a mí se me quedó y comienzo mi tesis de grado, que es sobre el mercado cambiario venezolano y una relación con el mercado interbancario, va precisamente con esa frase, obviamente entre comillas, porque no es mía y citando debidamente al autor. Y a partir de allí siempre hubo un interés muy, muy, muy grande por el tipo de cambio. Bueno, sí, nuestra moneda se nos fue para más nunca volver. Y evidentemente eso nos dio mucho, mucho más comida para estar más pendientes de los movimientos. Como tú lo dijiste también en otro episodio,
Sí.
todo venezolano es un trader de FX en potencia. Si no lo es de
Sí.
profesión, lo es casi de facto, a juro, porque siempre que tiene que estar pendiente de la conversión.
Sí.
Y bueno, de ahí en adelante fui entrando. Cuando yo llego a Londres, que empiezo a trabajar en la industria del brokerage y a estar mucho más en contacto con empresas de FX, o sea, yo empiezo a trabajar en esto en el 2014, y en el 2015 precisamente ocurre este asunto del franco suizo. Pero antes de llegar a eso, que es una historia súper interesante, de las cosas que yo he aprendido es precisamente esos truquitos que otra vez... No por echarle broma a mis amigos los brokers, pero es que hay que tener mucho cuidado. Y lo primero es que,
Sí.
otra vez, lo que hacen los profesionales es muy distinto de lo que te venden los brokers en las pantallas. Y todo comienza hasta incluso de la clasificación de cómo atiendes a las monedas. Tú has dado un ejemplo muy bueno del dólar canadiense con el yen. Y hay una razón por eso. Y es que... En el mercado profesional dividen prácticamente en dos o tres categorías. Los que lo dividen en dos es, por un lado, lo que llaman commodity currencies, que son las monedas que son afectadas por los commodities, y luego está el resto. O sea, no está ni siquiera ese tema de majors, minors y exóticos. O sea, los brokers siempre te ponen esas etiquetas para que tú, o sea, que vean en función a la liquidez. Sí, tiene sentido, lo encuentras en muchos sitios por internet. Pero lo que están realmente quienes mueven ese mercado, quienes participan fuertemente, están mirando otra cosa. O sea, están buscando volatilidad y esas asociaciones con otros mercados que pueden causar esas volatilidades con cruces que quizá tú tienes que construir artificialmente porque no te los da de entrada. Quizá un broker sencillo no te permite tradear, yo qué sé, el
Sí.
rublo ruso con, no sé, con la lira turca, una cosa así. Entonces tienes que construirlo
Correcto.
sintéticamente. Entonces, y por el otro lado, por supuesto, las majors sí es una cosa universal porque son las más líquidas, pero en ese tema de las majors también están aquellas que se consideran tal cual como refugio, en el caso que mencionábamos el franco suizo o el yen también. Entonces, por allí es donde se debaten los profesionales, los que te hacen trading en Forex, y la manera como lo evalúan es completamente diferente. Y allí toco lo que has dicho muy bien, que ¿qué pasa? Que últimamente, salvo el año pasado, que ha sido un año muy loco, y pareciera que lo que nos está regalando este año al inicio va por el mismo tiro.
Sí.
Ojalá no, al menos
Sí.
por los planos de salud, etcétera, pero al menos en los mercados sí hay mucha
Sí.
volatilidad. Es que la volatilidad estuvo completamente suprimida por dos factores. O sea, primero,
Correcto.
lo que hemos dicho, la actividad de los bancos centrales que han intervenido fuertemente en esa, entre comillas, guerra de divisas que bien mencionaste, y por el otro lado, el desarrollo brutal del trading algorítmico que al hacer
Sí.
arbitraje entre. En momentos donde existen esas oportunidades de compra para movimientos muy, muy pequeños y te mandan millones de operaciones, evidentemente eso en cuestión de segundos se cierran los gaps y entonces tienes esos movimientos muy, muy claros.
Sí.
Y adelantarte a un algoritmo es una cosa que mucha suerte si lo logra. Entonces por
Correcto.
allí hay muchas cosas que en el mercado del Forex, sobre todo quienes nos escuchan, que están empezando, dicen, no, sí, bueno, yo estoy empezando con Forex, este es el que me gusta, y me parece que muy bien, eso te va a dar una probada de lo que es esto, pero tienes que entender que las probabilidades están en tu contra si tú pretendes hacer un intradía en Forex todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las cosas no se mueven todos los días de la misma manera. Si tú haces un análisis histórico de lo que es la volatilidad histórica de los pares de monedas principales, te darás cuenta. Que el 80 al 85% del tiempo la vaina se mueve entre 1 y menos 1%. Si tú haces la distribución de los movimientos. O sea, solamente
Sí,
20% del
así es.
tiempo es como decían mi mentor, que la bestia se despierta, ¿sí? Y rompe con todo y después se vuelve a dormir. Entonces, y eso se
Así
cumple
es.
en muchos otros activos, porque evidentemente, tal como has dicho, siendo un mercado que nutre al resto de los mercados, que influencia al resto de los mercados, la volatilidad se transfiere también a otros asset classes. Entonces, por allí, entender esa relación entre mercados es fundamental y separar en tus pantallas cuáles son esas monedas que se ven afectadas, por ejemplo, por los commodities, te da ya de entrada una posición mucho más clara de qué deberías estar mirando. Porque lo que pasa cuando tú empiezas con esto, y lo que yo hacía, yo recuerdo, ayer estaba viendo precisamente en mi Facebook, tenía unas fotos viejas y tal, estaba buscando una foto para mostrarle a mi esposa, y me encuentro con una de las primeras fotos que tomo en mi escritorio cuando empiezo a trabajar en el broker, y tenía una pantallita así muy, 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 muy chévere, muy, muy bonita, con cuatro grafiquitos, sin tener mucha idea de lo que estaba haciendo, de cuatro pares de monedas, así, ah, bueno, ahora soy trader. No, no soy trader nada. Tengo los cuatro gráficos que el broker me está poniendo en la pantalla para que yo apriete los botones. Y estás buscando quizá volatilidad donde no la hay. Entonces, al tú hacer la separación correcta de cómo entiendes los pares de monedas, te vas a dar cuenta que te perdiste de un montón de cosas. Hace unos episodios atrás comentaba que, por ejemplo, yo por chiste en Twitter, que últimamente he estado graciosito, alguien me debería decir que me detenga. Pero eso es el lockdown, pana. Yo normalmente no soy así. Yo pensaba que yo era un tipo más serio. Pero bueno, puse un gráfico o sea, había una gráfica que estaba exponencial, la curva estaba parabólica. Y le quité el título y dije, bueno, a ver quién me dice qué criptomoneda es esta. Y entonces gente tirando flechas allí. Y no, no era una criptomoneda, era el dólar con la lira turca. Y son cosas que la que, que y luego si te pones a ver, incluso el euro con la lira turca era mucho más pronunciado porque hay unas relaciones tal cual entre Europa y Turquía que son mucho más interesantes.
Sí.
Entonces, esas
Correcto.
cosas, normalmente un trader que empieza con su primera cuenta de trading y todo lo demás, jamás está mirando ese par. No, no llega ni a encontrarlo, porque el broker te pone una pantalla predefinida con con los principales, lo que llaman los majors, y te tira el oro y el petróleo por ahí, y te pone la acción de Apple y la de, yo qué sé. Y entonces esas son las pantallas que mantienes, y entonces todo el tiempo está buscando la gente dónde está ese patrón que le gusta y traza su rayita para ver dónde sale. Son cosas que se van revelando. Por ejemplo, temas como lo conversábamos con Ruarte en uno de los episodios. El tema del peso mexicano, ese cruce a mí me encanta, no solamente porque es un commodity currency, sino que pasa una situación muy, muy interesante, que si tú miras el gráfico histórico de ese par, de ese cruce, te das cuenta que hay una línea de tendencia a largo plazo que nunca ha sido rota. Entonces,
Correcto.
si tú, dependiendo de dónde estés entrando y el horizonte temporal que tengas, y de la estrategia de mercado que estés siguiendo, tienes que saber que estás peleando contra esa línea de tendencia. Entonces, tener una posición, o sea, y cuando lo que siempre digo, el peligro de adentrarte en una gráfica a mirar en cuestiones de minutos, te hace perder la perspectiva y no sabes de repente cuán lejos puedes estar de esa tendencia, que puede haber una reversión a la media si la hay, o cuán pegado estás a esa tendencia que pudiera haber una explosión. Entonces, y allí entran otra serie de cosas que tienen que tomar en cuenta, que lo hacen también más el que le gusta la parte fundamental, pero que es importante, como dijiste tú, muy acertadamente, lo que ocurre a nivel macroeconómico, a nivel monetario en esas economías, te va a marcar evidentemente mucho esos movimientos, mucho más marcados que lo que te pueda marcar cualquier análisis técnico en ocasiones, como por ejemplo, diferenciales de tasas de interés. Diferenciales de inflación entre las
Correcto.
economías. Entonces, por ejemplo, leer un poco sobre lo que significa
Exacto.
el tipo de cambio real, que no es más que el tipo de cambio ajustado precisamente por los diferenciales de inflación. Ahora mismo que tenemos una situación en la que se espera que por precisamente otra vez esa acción de los bancos centrales venga un periodo inflacionario. Si viene antes o después de un periodo deflacionario, todavía nos debatimos en eso. Te he escuchado muchas veces decirlo y me pones realmente a dudar de que es muy probable que haya un periodo deflacionario inicial, pero luego la inflación va a venir de todas maneras. Yo estoy un poquito más en el campo de que la inflación ya se está empezando a ver en algunas cosas, y esa deflación puede venir más como un choque por algo que ocurra. No tanto como las cosas están hoy. Pero bueno, son discusiones y visiones, ¿no? El punto es que precisamente
Claro.
imagínate, o sea, qué posiciones puedes empezar a tomar con un horizonte temporal, obviamente un poquito más largo, si efectivamente esos diferenciales de inflación se acentúan, por ejemplo, que una inflación en Estados Unidos sea mucho mayor que en la Unión Europea, o efectivamente qué pasa cuando los Estados Unidos es visto como un exportador de inflación. Entonces, ¿qué pasa con las monedas emergentes? ¿Qué pasa? Y precisamente viene otra vez el tema de commodity currencies, de que el fenómeno inflacionario viene precisamente porque los commodities están preciados en dólares. Entonces, y allí me permite también, por ejemplo, qué es lo que pasa con el dólar, que es tan interesante. Y tienes el tema no solo de los ciclos que hemos hablado muchas veces, sino desde el punto de vista, otra vez, macro, que ocurre detrás. Cuando tienes a los Estados Unidos, que ha sido desde hace mucho tiempo hegemónico, esa relación que tiene con los commodities, que el dólar es la moneda de hegemónica de comercio internacional, es lo que le ha, digamos, permitido que no haya caído mucho más de lo que ha caído ahorita mismo. Porque tienes a los países, al
Correcto.
resto de los países, sobre todo a los emergentes,
Sobre todo los
China,
emergentes,
Rusia, etcétera, que
Latinoamérica.
estaban prácticamente obligados a comprar bonos del tesoro y lo han venido dejando de
Absolutamente.
hacer. Entonces, esa dinámica, la presión que le mete a los Estados Unidos es que dice, vale, si ya no puedo balancear o pagar mi déficit comercial con mi cuenta de capital, que era lo que estaba haciendo efectivamente, entonces, ¿cómo hago? Porque de alguna manera tengo que seguir financiando este tema. Entonces obligas a la Reserva Federal a ser quien te compra la deuda del gobierno americano, porque no, jamás la van a dejar pagar, perdón, explotar. Y eso le mete mucha más presión todavía al dólar a la baja. Entonces, son
Total.
cosas que otra vez que uno se va educando en el tiempo. Y ojo, las cosas no se mueven en línea recta. Ahorita mismo tenemos un repunte
Claro.
interesante en el dólar que tú has venido llamando desde hace un tiempo.
Y muy tímido, te diré. O sea, es muy
¿Sí?
pequeño, la verdad. O sea, es un mini, 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 mini avance dentro de toda una tendencia bajista de todo el 2020 prácticamente, o de al menos después del shock de la pandemia, después de
Exactamente.
abril.
Entonces, pero que bien pudiera, o sea, monitorearse, porque si explota por algún catalizador, puede generar unas olas precisamente por esa relación intermercado a otros sectores que van a poner a temblar a la economía. Pero luego, cuando otra vez haces zoom out y te pones en perspectiva, es lo que acabas de decir, todavía no es lo suficientemente grande. Entonces, todas esas fuerzas interactúan en tiempos diferentes, y esto no lo digo para confundir a nadie, espero más bien, sino que lo que quiero hacer hincapié es que el que empieza, sobre todo, a ver el mercado Forex como algo, ah, sí, yo estoy en Instagram, veo que alguien me dice que hace ganancias todo el tiempo y te pone el pantallazo de la MT4 o MT5, lo que fuera. Pónganle pausa a esa imagen y miren qué está haciendo esa persona. Esa persona está haciendo un micro trade súper apalancado, una cosa de segundos o minutos, de que compran a 1.2102 y venden a 1.2103, pero un súper lote hiperapalancado. Entonces te están poniendo que en una cuenta, yo qué sé, de $200 sacaron 50 más. Entonces, de una en un solo día hice 25%. Qué bueno soy. Y entonces, ahí
Claro.
hay que tener mucho cuidado, porque eso no es Forex. Eso es gambling. Eso es jugar a la ruleta rusa. Entonces, sí, ok, que están utilizando pares de monedas y todo lo demás, pero eso no es el mercado Forex. Y allí es lo que precisamente
Correcto.
tú decías al inicio muy bien, es que está golpeado por todos lados. Tú dices, no, bueno, sí, yo soy trader de Forex, y la mitad de la gente se te va a cagar de la risa, porque dice, ah, sí, tú eres uno de esos vendedores de humo y tal, y no. O sea, hay traders de Forex muy serios que trabajan en instituciones muy serias. Esto es un mercado, otra vez, el más grande del mundo. O sea, son casi. Exactamente,
Las mesas de
son
los
5 o
bancos,
6
las más
trillion, o
importantes,
sea,
¿sí?
billones en castellano, lo que se mueven diariamente. O sea, es una locura. Entonces, para que venga alguien con un telefonito a decir, bueno, sí, yo soy Forex Trader también, porque agarré 5 pares de moneda a lo loco, le metí un algoritmo ahí, no sé, que cuando cruzan las medias compra, y entonces lo monto en un robot, y eso me hizo $20.000 en un mes, pero el siguiente mes perdí 40. Entonces, esas son las cosas que quiero alertar. Y bueno, de la experiencia del franco suizo fue brutal. Y precisamente otra vez, esos momentos macro que son los que te dan esos detonantes brutales. Y seguramente todos lo habrán leído, pero yo lo viví porque, digamos, la empresa en la que trabajaba prácticamente casi por poco sale del mercado, se muere. En una situación muy similar con lo que ocurrió con GameStop recientemente, en cuanto a que el rol de los brokers, al ser intermediarios o correa de transmisión del riesgo, ¿cómo pueden estar afectados y cómo pueden haber quebrado a menos que consigan un bailout o que tengan los mecanismos de riesgo barra suerte para salirse del tema? De hecho, Alpari, que era una de las empresas, de hecho, era el segundo broker más grande en ese momento, se lo tiró completamente. O sea, yo conocía gente que trabajaba allí, y era una empresa que en la oficina donde tenía como 400 personas, y a la calle todo el mundo. La empresa donde yo trabajaba absorbió a unos 3 o 4 en ese momento, y el resto, o sea, digamos, una situación súper incómoda, ¿no? Y para el que no haya leído mucho el tema, bueno, sencillamente, ¿qué pasa? Que el franco suizo, otra vez, siendo visto como safe haven, como reserva, como un sitio donde se supone que tú buscas estabilidad y refugio, tradicionalmente Suiza ha jugado ese rol, se estaba enfrentando a una apreciación brutal de su moneda que venía sostenidamente gracias a un deterioro del euro, precisamente que es su principal socio comercial, Alemania, principal socio comercial de Suiza. El euro se estaba debilitando, que pasó de 1.60 hasta menos de 1.20. Y llega un momento que evidentemente eso
Correcto.
estaba hiriendo a una economía suiza cuyas exportaciones las conocemos todos. No son solo relojes, pero los relojes también eran importantes.
Así es.
Y el Banco Central decía, no, nosotros nos vamos a comprometer a comprar tantos euros sean necesarios para establecer un tope y un tope y piso a la vez de 1,20. Permitían una leve fluctuación, pero ese era más o menos el nivel. Y eso lo hicieron por ahí en 2011. O sea, estamos hablando que después de la crisis financiera, con el QE, que todos los bancos centrales se pusieron a imprimir como locos para salir del atolladero, el Banco Central Europeo no fue una excepción. El Banco Central Suizo se vio en aprietos y dijo, no, o sea, me vas a destruir mi economía, necesito que intervenir para que haya ese cap. Y si tú ves la gráfica, la estiras hasta ese periodo entre 2011 y 2015, ves que prácticamente no se movía. Pero un buen día se dieron cuenta que esas presiones evidentemente continuaban y se estaban viendo obligados a comprar demasiados euros que luego no hallaban qué hacer con eso. Y de la noche a la mañana, sin decir absolutamente nada, de hecho, después de dar unas declaraciones completamente contrarias, pues quitaron esa medida. Y se ha desplomado completamente el euro de 1,20 hasta 0,80, en algunos casos 0,70. ¿Qué pasa? Que yo estaba en la oficina en ese momento cuando eso pasa. Y cuando tú abres la pantalla, ahorita tú lo ves y ves una barra roja. Si te pones en el mensual, ves una barra roja chévere, no ves ningún gap. En ese momento había un hueco que nadie sabía qué pasó. Nadie sabía cuándo iba a aparecer precio otra vez. No había precio en el mercado Forex, en el mercado. Había
Lo
pánico
recuerdo.
absoluto. Y evidentemente quienes tenían
Sí.
posiciones cortas en euros, los reyes. Pero luego el broker tenía que honrar esas posiciones. Y no sabía dónde los iba a honrar, cuánto era que tenía que pagar. Y quienes estaban largos en euros, lo contrario. En cuánto debían y de en dónde iba a aparecer. Pues cuando aparece, un par de horas después, y era un hueco tan, pero tan grande, que inmediatamente todas las líneas de crédito se reventaron, todos los bancos empezaron a cerrar las ventanillas con los brokers, quienes no tenían suficientes recursos de capital, tuvieron que básicamente cerrar la tienda, y hubo mucha gente que perdieron excesivamente dinero. Al mismo tiempo, bancos como UBS, Credit Suisse, etcétera, que tienen casa en Suiza, hicieron de todo su balance que 30% más en cuestiones de segundos. Entonces, tal cual como dijiste tú,
Claro.
unos bichitos los suizos tan serios que se ven, porque evidentemente
Sí.
puedes escribir lo que hubo front running, o sea que hubo gente que sabía esa movida.
Total.
Y como el mercado Forex no
Total,
es como el mercado
total.
accionario, el mercado Forex, la gente en el que no lo sepa, no hay bolsa, es OTC, allí es todos contra todos. Hay algunos
Correcto.
códigos de ética, sí y tal, pero a menos que haya manipulación de cuestión de ponerse de acuerdo para, o sea, estamos hablando de que no fueron unos traders cualquiera, fue el Banco Central Suizo el que lo hizo, que tiene toda la potestad de hacerlo porque es su moneda,
Sí.
y mandó unas olas de pánico al resto del mundo. Entonces, como has dicho tú, imagínate, si sigues viendo la gráfica y dices, bueno, quizá esas presiones bajistas del euro continúan. ¿Por qué? Porque el quantitative easing no ha parado. Y entonces tú dices, bueno, muy bien, vamos a repetir la escena, vamos a shortear el euro con respecto al franco suizo, y qué pasa si el día de mañana te vuelven a poner otro cap otra vez en 1,20. De una, con una sola decisión de política monetaria, te mataron completamente. Quién sabe si tu trade o todo tu portafolio o todo tu capital. Entonces eso del activo refugio hay que tenerlo con.
Recuerdo que cuando eso pasó hubo personas con cuentas en muchos brokers que no solo perdieron todo el dinero, sino que terminaron debiéndole, el balance era negativo y terminaron debiéndole. Algunos brokers honraron, bueno, tú conoces más de eso que yo, y no exigieron el pago, pero otros no. Otros pidieron que o sea, la persona lo firmas en los contratos con las letras pequeñas, si el broker no te garantiza la protección, digamos, frente a estos eventos. Yo me acuerdo del caso de Saxo Bank, por ejemplo. Saxo. Personas que tenían un balance de, qué sé yo, de 20 mil dólares en la cuenta, tenían una posición en el franco, con algún cruce, Y cuando pasó todo esto, la
Tal
cuenta
cual,
estaba en
tal
menos
cual.
40 mil dólares. Y le debía
Y por
40
eso es
mil
que luego
dólares al
introdujeron
broker.
la medida de que los clientes, al menos los clientes retail, no pueden tener balances negativos. Pero ¿qué pasa? Alguien tiene que pagar esa cuenta. Entonces ese es el tema de, otra vez, cuánto
Claro.
capital tiene el broker si eso ocurriese nuevamente. Entonces son esos temas que otra vez,
Correcto.
el principiante o la persona que cree que está haciendo Forex porque está haciendo dos, tres cruces al día, un número de operaciones, de repente no entiende. Así como cosas tan sencillas como, otra vez, lo que es el carry trade y el efecto de los swaps en tu posición. O
Sí.
sea, ¿qué pasa si tú no, si tú te estás obviando o no te estás dando cuenta que estás shorteando una moneda que tiene un interés alto? Entonces, si tú crees que vas a ir a una posición de mediano o largo plazo, te vas a dar cuenta que tienes una cuentita allí que te está restando a tus ganancias y pérdidas, le está restando diario por la financiación de ese trade. Entonces tienes que ver cuántos son los costos de financiación de ese trade, qué pasa los viernes que te clavan 3 días de un solo golpe.
Sí, me ha pasado, a mí en lo particular me ha pasado con posiciones en monedas que
El peso
tienen ese
mexicano es el
costo,
más,
por
es
ejemplo, el
el
peso
más, más claro.
mexicano
Y ahora tienes,
tiene
por
un
ejemplo, la
costo
lira turca
altísimo.
lo mismo. Entonces sí, mucha gente
Sí.
quiere shortear la lira turca porque otra vez piensan que y de hecho, bueno, Turquía tiene un tema geopolítico bastante interesante, pero luego tienes que ver la tasa de interés que
Sí.
pusieron a eso. Entonces el efecto del carry, no solo para quien la mantiene, sino quien se quiere ir en contra va a tener que pagar ese financiamiento, requeriría un movimiento brutal para compensarlo. Entonces son sorpresas que la gente se lleva. Yo he visto complaints de los clientes que la mayoría es porque simplemente no entienden lo que están haciendo. Entonces, cuando tú vas a ir corto o largo una moneda, tienes que saber cuáles son los costos de financiación, si dejas esa posición overnight, si es un viernes que pasa los fines de semana, te clavan los 3 días completos. O sea, y entonces, claro, son situaciones que te pueden poner estrés, sobre todo si estás sobreapalancado, si no tienes una medición clara de cuál es el tamaño de una posición respecto a tu capital. O sea, todas esas reglas de gestión de riesgo que también hemos comentado. Entonces, yo en particular, y la misma pregunta que te hice a ti, te la respondo. Yo he cada vez más, cada
Sí,
vez menos
sí.
puesto trades en Forex, cada vez más lo uso como indicador. Es sin duda mi talón de Aquiles
Sí.
junto con algunos commodities, porque hay veces que se ve demasiado apetitoso y quieres poner alguna posición, pero otra vez no es mi fuerte. Entonces trato de que sean posiciones tímidas porque típicamente no le saco mucho provecho. En cambio, las acciones sí. Cuando le saco provecho al Forex es cuando, por ejemplo, o sea, son posiciones de muy largo plazo y que no tienen que ser posiciones de trading como tal. O sea, yo en particular tengo dos cuentas, una en dólares y una en libras. Y voy alternando. Entonces, me fue muy bien en la de libras últimamente porque la libra se apreció muchísimo respecto al dólar. Y eso me permitió, a pesar de que la cuenta de acciones es principalmente en dólares porque son acciones de Estados Unidos, de que el tipo de cambio no me quitara mucho de mi P&L porque yo vivo en Inglaterra.
Sí,
Entonces, y los estados financieros de mi compañía son
correcto.
en libras esterlinas. Entonces, por allí esa es, digamos, la forma más fácil.
Correcto.
Porque hay gente que dice, bueno, pero yo no tengo acceso a una cuenta de trading, pero es que lo que dijo Alberto al inicio es clave. El Forex lo haces teniendo dos monedas, comprando, teniendo una cuenta en una moneda y gastando en la
Correcto.
otra. Eso estás haciendo Forex. Entonces, pero
Correcto.
cuando tienes que hacer movimientos
Sí.
importantes, por ejemplo, la gente que vendió un apartamento o vendió un coche o etcétera, y quiere convertir a otra moneda, pues tienes que saber, no es porque alguien te lo dijo, tratar de mirar cuáles son las cosas que están detrás, o bueno, si tienes algún asesor que te ayude, también vale.
Sí, absolutamente. La gente también, eso que tú dijiste, y hablando de trading, quiero hacer hincapié, la gente suele relacionar el Forex como un mercado volátil, cuando es exactamente lo contrario, en términos de su volatilidad primaria. O sea, tú lo dijiste muy bien, raramente ves una moneda fluctuar más de 1% en un día, porque hay que ver lo que es mover esa masa, ese tipo de cambio. O sea, estamos hablando de la liquidez más grande. Y realmente cuando ves los precios nominales, las movidas del cruce, el Forex es lo que menos se mueve en líneas generales. Desde el punto de vista de ahora, la gente dice que es volátil porque tú lo acabas de decir, existen brokers como el mercado no es regulado, es OTC. No me gusta decir que no es regulado, sino digamos que es over the counter, porque hay cierta regulación, si la hay, para algunos brokers.
No, los brokers están regulados
Pero
100%.
digamos
El
que
asunto es que el
te permite.
mercado, el precio que te da uno no
Claro.
tiene que ser ni remotamente parecido al precio que te da el otro. Ahí es donde está la característica de OTC.
Exacto. Pero bueno, digamos que la gente asocia la volatilidad con las volatilidades de sus cuentas por el apalancamiento ofrecido para que ese 1% de fluctuación puede ser 20, 30, 40, 50, dependiendo del apalancamiento y lo que esté haciendo. Pero hay o sea, una mala concepción del hecho de la volatilidad del Forex como tal. Ahora, claro que sí pueden haber días volátiles, como acabas de decir, lo que pasó con el franco suizo, pero es muy raro ver movimientos de ese tipo en el Forex. Muy raro, digo, porque son grandes eventos, son grandes eventos macro, pero en otros tipos de mercados ves volatilidades muy distintas y mayores con cualquier cosa, pues, o sea, empezando por el mercado de acciones, mientras más chiquito es el capital. La liquidez o la capitalización de mercado es una función de la volatilidad. Si el producto tiene muchísima liquidez y hay mucho dinero allí, tiende a ser menos volátil. Mientras menos capital y menos líquido sea el producto, pues más volatilidad tiene. Entonces, en el caso del mercado de monedas, es el mercado más líquido y en teoría es el menos volátil. Ahora, eso es diferente a que un broker te dé apalancamiento y tú tengas volatilidad en tu cuenta
Así
producto
es,
de ese
así es.
apalancamiento.
Eso es muy, muy, muy cierto. A ver, Alberto, un poquito para cerrar. ¿Cuál ha sido? No hablemos ni siquiera de los favoritos porque nos estaríamos contradiciendo de que obviamente no te tienes que casar con unos cruces de moneda, aunque hay algunos que uno les coge cariño porque te
Sí.
fue bien en unos cuantos trades. Pero ¿cuál ha sido tu némesis? ¿Cuál ha sido alguno de repente que te recuerdes que te haya herido, que te haya hecho mal?
Mira, uno, te lo dije, me encanta el dólar peso mexicano, pero tuve una mala lectura del peso, sobre todo 2019 y inicios del 2020, pero el 2019 en particular. Yo esperaba una mayor depreciación del peso mexicano, sobre todo con la victoria de López Obrador en México y las políticas y todo esto, pero lo que ocurrió fue lo contrario, hubo una apreciación del peso, al menos en ese. La tendencia a largo plazo es de depreciación, o sea, el dólar se aprecia contra el peso, pero lo que tú dijiste muy bien, los costos del swap, el apalancamiento, la postura de la posición por mucho tiempo incurrió en unos costos que me hicieron cerrarla en pérdidas importantes en el caso del peso mexicano. Otra moneda con la que haya tenido una muy mala experiencia, bueno, esa es una, pero también tuve en el pasado buenas experiencias con el peso. Me parece que es una moneda bastante interesante desde el punto de la volatilidad que ofrece, pero hay que tener cuidado con los swaps, como tú mismo dijiste. Pero hay monedas, digamos, lo del franco suizo no lo tuve. Tuve una muy mala experiencia con el
El cruce
eurodólar,
principal,
que es
sí.
pero eso fue al principio, cuando tenía como en el, digamos que por ahí, por el 2001, 2002, donde salió el dato del empleo en Estados Unidos, que por cierto, en mi opinión, es el dato más importante que impacta todo, el mercado de monedas lo impacta mucho porque impacta el dólar. El dato de empleo que sale los viernes, los primeros viernes de cada mes a las 8:30 hora este de los Estados Unidos. Y el dato salió mejor de lo esperado, con lo que yo esperaba que hubiese una apreciación del dólar. Hay que decirle a la gente que tiene que tener cuidado de hacer trading
Sí.
haciendo análisis macro, ¿okay? Y hacer trading siguiendo fundamentales y noticias fundamentales, porque cuando hay un calendario económico donde salen las noticias, para los que no lo saben, lo pueden leer, todos los días hay noticias relevantes que impactan los mercados, algunas de mayor impacto, otras de menor impacto. Y mucha gente tiende a ver a eso como una oportunidad de trading y dicen, bueno, me leo las noticias, estudio un poco macroeconómicamente cómo está y tengo un view. Y si esto sale malo, entonces inmediatamente la postura lógica es tomar la postura en el cruce a favor del que, o short por el lado malo y long por el lado bueno, dependiendo del cruce que sea, ¿no? O sea, por ejemplo, si sale un muy mal dato del empleo, en teoría debería depreciarse el dólar, en teoría, y veríamos un ascenso del eurodólar. Pero eso después te das cuenta que es muy relativo y que va a depender de otras variables macroeconómicas, del momento de la política de interés, etcétera. En el mediano y largo plazo, sí, el deterioro macro se refleja en la moneda, pero en el muy corto plazo el ruido puede ser enorme y tratar de hacer trading con variables o con libros de texto de economía puede ser muy costoso.
Sí.
Lo digo desde mi experiencia, que yo esperaba, por ejemplo, vuelvo al ejemplo, el dato salió mejor de lo esperado, con lo que yo pudiese pensar que el dólar se iba a apreciar. Entonces yo estaba short euro dólar, que es el cruce, y pasó exactamente lo contrario. Se disparó el euro dólar y me fue muy mal en esa postura. Y el euro dólar se apreció porque hubo realmente lo que ocurrió después, aguas abajo, es que hubo un apetito por riesgo importante en los mercados y generalmente ese apetito por riesgo hace que eventualmente no es tan favorable en función del dólar en el contexto en el que estábamos. La buena noticia macro hizo que el apetito por riesgo se disparara, entonces favoreció a una moneda, favoreció la liquidación de dólares que tiende a ser el refugio y favoreció la postura más riesgosa, en este caso euros y otras monedas y los mercados de acciones subieron con fuerza, etcétera. Entonces, nuevamente, ese término de las noticias macro es variable. Yo desde mi enfoque lo que hago es que trato de evitar si estoy haciendo trading de corto plazo con moneda, trato de evitar el ruido fundamental y hago análisis técnicos, pero de mediano plazo. Entonces, bueno, les decía que un truquito es ver el diferencial de tasas, ver cómo están las tasas en Europa, cómo están en Estados Unidos. En Europa les decía que yo uso como referencia los bonos alemanes, el de 10 años y el de en Estados Unidos el bono de 10 años, que es muy importante. Y ese spread hace algunos meses, par de meses, empezó a subir, a decir que probablemente haya una posibilidad de que el dólar se aprecie por el diferencial de tasas. Es un indicador adelantado hacia el comportamiento del dólar. No es un indicador para hacer trading de corto plazo. Es un indicador para mostrar un poco hacia dónde pudiera evolucionar ese transatlántico que es el dólar. Entonces, ese diferencial de tasas, como les digo, recientemente nos hace pensar que puede haber una apreciación del dólar, como en efecto está empezando a ocurrir. Y pasa porque, bueno, porque las tasas de interés en Estados Unidos es más, es así de sencillo. Vamos a hablarlo en términos, quizás por otras razones, pero digamos el sentido común dicta que al final el valor del dinero es la tasa de interés y el precio del dinero en Estados Unidos es mejor que en Europa.
Pero
Y
ojo, no estamos hablando de las tasas de interés de los bancos centrales, estamos
no,
hablando de los
no.
rendimientos de los bonos, por si
Rendimiento de los
acaso
bonos.
alguien se confunde.
Correcto. De hecho, los referenciales son los rendimientos de los bonos, exactamente. Porque las tasas de los bancos centrales son tasas fijas, digamos la de la Fed, el point rate de la Fed y el de Europa, y eso no va a fluctuar más allá de lo que ellos dictan. Pero la tasa de los bonos, el rendimiento de los bonos, sí fluctúa por las condiciones del mercado, aunque los bancos centrales también los manipulan o los afectan, pues, digamos, comprando bonos. Pero lo cierto es que el diferencial de tasas ahora mismo en esos rendimientos de bonos habla de una posibilidad de un ascenso del dólar en el relativo corto plazo y eso puede afectar aguas abajo otros activos, como por ejemplo los commodities, y todo aquello que tenga una sensibilidad importante con el dólar. Y como he dicho antes, el dólar para mí ha explicado buena parte del rally en los activos de riesgo porque
Sin
hemos
duda.
tenido un dólar depreciándose desde marzo del año 2020 con mucha fuerza. De hecho, en el momento del shock de la pandemia, el dólar se apreció con mucha fuerza por temas de liquidez, pero luego a partir de esa subidita que tuvo el dólar, bueno, una subidota
Fue
en
severa,
doble.
¿no?
Sí, a partir de allí empezó una tendencia bajista importantísima y se aceleró esa tendencia bajista en el dólar después de julio, especialmente cuando se lanzaron los programas de estímulo en Estados Unidos y hubo la intervención de los bancos centrales y hubo estos planes fiscales, bueno, todo el dinero que inyectaron a la economía, pero que al final, que hizo la Fed y no solo la Fed, sino el Tesoro de Estados Unidos y todo este tema, y el dólar se vino depreciando con fuerza. Ahora, esa depreciación, cuando ustedes lanzan el gráfico del dólar contra los activos de riesgo, parece un espejo contrario, especialmente desde junio. Y cuando el dólar está, cuando los activos de riesgo o los más riesgosos están en niveles donde tienen mucho apalancamiento, dependen de tasas de interés y de una serie de cosas, son más vulnerables, pequeñas apreciaciones del dólar pueden tener un impacto importante en las cotizaciones de los activos aguas abajo. Entonces, ahorita yo le presto mucha atención a lo que pudiera ser el dólar, porque creo que el dólar puede ser, si sube con fuerza, ojo, no ha subido con fuerza, está apenas haciendo un pequeño rebote. Pero ese pequeño rebote ya ha generado algo de ruido en los mercados, poquito, no mucho, porque los mercados están muy cerca, todos los activos de riesgo de sus máximos históricos. Todos, mercados emergentes, Russell, S&P, Nasdaq, lo que ustedes quieran, petróleo. Todos los activos de riesgo están muy cerca de máximos históricos, pero presten la atención al dólar de lo que pudiera ser en las próximas semanas, porque pudiera dictar, si se viene para abajo, puede darle más gasolina a la tendencia de, digamos, de apetito por riesgo y el rally que vemos actualmente. Pero si empieza a seguir subiendo, o si sigue subiendo, perdón, es una señal de alerta para giros en algunos activos, particularmente commodities. Y aquellos que están muy sensibles al dólar, como los mercados emergentes.
Así es, así es. Bueno, tremenda, tremendo dato porque precisamente ejemplifica de cómo utilizar el mercado Forex como un instrumento de medición y no solo para tirarle flechas a ver a dónde la pegas y a dónde no.
Correcto.
Yo para cerrar te digo simplemente que también el eurodólar para mí fue un dolor de cabeza, sobre todo en finales de 2017 y 2018,
Sí.
simplemente por terco. Por apostarle
Claro.
en contra del euro y el euro me arrolló completamente y seguía terqueándole, pero bueno, yo pensaba que sabía más que el mercado en ese momento y siempre que te ocurre eso, pues el mercado viene y te da una bofetada con la mano bien limpia. Entonces, ese ha sido, no por eso le cogió miedo al euro dólar, ni mucho menos, pero ciertamente que fue un periodo bastante desagradable porque eran esas situaciones en las cuales tu ego te lleva a hacer cosas estúpidas y pero me deja un aprendizaje y me ha dejado un aprendizaje muy, muy importante de precisamente de aprender a retirarme cuando me equivoco y con dignidad. Simplemente no pasa nada. Como siempre he dicho antes, bajas la palanca y continúas al siguiente trade. Y listo. De mi lado
Buenísimo.
no tengo alguna otra observación, pero gracias Alberto por reencontrarnos otra vez en esta tercera temporada y espero que la gente lo disfrute. Otra
Así
vez,
es, claro. Siempre
si
un
quieren
placer.
estar pendientes de lo que estamos haciendo para apoyarnos, siéntanse libre Alberto con su centro de estudios en inversión financiera y en mi caso con lo que estoy haciendo a través de no solamente mis redes y alguno que otro podcast que me han invitado recientemente, sino lo que pudiera estar publicando con mi empresa en los días por venir.
Buenísimo. Bueno, pana, te mando un fuerte abrazo, y seguimos hablando para el próximo
Eso.
episodio.
Bienvenido otra vez, my friend. Hablamos pronto.
Un abrazo.
Chao, chao.
Hablamos.
Esto ha sido otro episodio de Trading en Serio. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Trading en Serio. Gracias por acompañarnos. Thank you.